La vida es un juego de azar, donde apostar a ciegas es un viejo telón.
Esto tiene un puntito de pericón francés.
¿Verdad?
¿A que sí?
Se nota
que la gente no sabe bailar el pericón, pero es divertidísimo, ¿eh?
Sí, sí.
Yo soy campeón del mundo.
¿Ah, sí? No me digas.
Por supuesto.
¿Tan pericón eras? No me digas.
Te sorprendería.
Y yo sin saberlo.
A ver cómo suena, a ver cómo suena.
La rusa o el arlequín es compartir.
José Luis Perales, qué placer.
Hola, ¿qué tal? Si esta canción yo la hubiera escrito al principio, cuando empecé a escribir canciones, que me gustaba tanto Aznavour y que yo quería ser Aznavour, le habría puesto la letra en francés. Realmente es verdad que es una canción muy, muy con aire francés.
Sí, 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 tiene un puntito de sí, sí. Paso corto maravilloso.
Sí.
¿Le has cogido el gusto a la escritura, amigo?
Sí, la verdad es que me he venido arriba yo con eso, ¿eh? Yo había
escrito... Esto quiere decir que te fue bien con la primera.
Me fue muy bien, sí, 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 ¿no? Y en este caso, la verdad es que tiene muchas esperanzas en esta novela, la gente de la editorial, y la poca gente que todavía la ha leído, me están diciendo, chico, me gusta más que la anterior. Porque, claro, la anterior eran episodios sueltos, ¿no?
La
y esta
era
es una historia de la familia, ¿no?
La anterior era La melodía del tiempo.
La melodía del tiempo.
Y ahora hablamos de La hija del alfarero, lo edita Plaza y Janés.
Eso es.
Lo del alfarero, claro... Los escritores que escribís de algo que conocéis tenéis una ventaja, y es que puedes describir hasta el tacto del barro, hasta la humedad, hasta el movimiento de la pierna.
Claro.
¿Para escribir esto hace falta saber de cerámica, de barro y de alfarería?
Yo creo que sí. De hecho, yo tengo una gran vocación de alfarero. Y desde hace muchos años ejerzo de alfarero.
Claro.
Ya he pasado del barro, de la arcilla, y estoy ya en la porcelana traslúcida.
Pero bueno.
¿Qué me dices?
Joder.
Sí, sí, ¿no? Que evoluciona aún, ¿no?
Paloma.
Oye, siempre has dicho que contar una historia
sí.
en 3 minutos, que es lo que dura una canción, es muy complicado. Y lo tuyo, tus canciones han sido siempre historias.
Sí.
Cortos, películas pequeñitas. Uh-huh. 281 páginas. Y ahí te da tiempo a contar muchas cosas.
Sí, de hecho cuento muchas cosas. Contar la historia de 4 personajes, de Justino, de Brígida, la madre, de Francisca y de Carlos, y cada uno por su lado haciendo una vida, la verdad es que sí, se puede hablar mucho de ellos en esas páginas, ¿no? Todavía podríamos haber hablado más, porque hay muchas cosas que quedan pendientes, pero básicamente es un poco lo que me queda de los recuerdos de ese tipo de familia, ese tipo de trabajos, ese tipo de migrantes que había en los años 60, ¿no? Cuando los pueblos se quedaban absolutamente vacíos, incluido, por supuesto, el mío, ¿no? Cuando la gente esperaba siglos hasta que volvían los maridos de Alemania, de Francia o de cualquier ciudad española, ¿no? Y las chicas, pues por ejemplo esta chica nuestra, Francisca, pues yo creo que es la primera feminista que hay. En aquella época no había feministas.
Imagínate,
cualquiera se arriesgaba a ser feminista.
Imagínate.
En aquel tiempo machista. Y sin embargo ella rompió con todo y dijo, me voy, y se acabó. Y aunque el padre le cerró la puerta para que no vuelva más, ella se fue para sufrir, fíjate, para forjarse y para vivir su vida, ¿no?
Yo me rebelo, claro, a lo mejor por antecedentes familiares, porque yo estoy viendo a aquella Francisca que era mi madre desde Talavera de la Reina por aquellos años viéndose a Madrid, o estoy viendo a mi padre, un niño de la posguerra que se llamaba Carlos, por cierto.
Es curioso, ¿no?
Viviendo, pues, literalmente de la miseria en Madrid, sobreviviendo de las trincheras en la de Salavilla, o mi suegro gallego, o mi suegra aragonesa. Por eso me cabrea tanto y me indigna que se escupa esos años... Que se escupa la memoria de esos españoles, que son los que hicieron la transición, los que consiguieron la modernidad y los que consiguieron nuestro superdesarrollo. Y que se escupa esa gente, aquella historia de España, que se escupa esos años, me parece absolutamente injusto.
Sí, sobre todo porque estos hombres dieron más de lo que podían dar en el trabajo, porque realmente era gente muy, muy trabajadora para sobrevivir, ¿no?
Sí.
Y había mucho trabajo, porque uno se cansaba del trabajo entonces y decía, ahora me voy. Pero enseguida tenías otro trabajo del cual también, ¿verdad que sí? Ahora ya es más difícil. Yo me acuerdo cuando llegué a Madrid, que es una época diferente, pero bueno, yo cuando llegué a Madrid tenía que trabajar y como no conocía a nadie, me fui a la oficina del paro, en la plaza de Cristino Martos, me acuerdo todavía.
Hola, buenas.
Cristino Martos 7. Oiga, que soy maestro industrial electricista y quiero trabajar. Y bueno, pues muy bien. Y a los 10 días me llamaron, que tiene usted un empleo. Ah, qué bien. Y era, sí, y era un trabajo de electricista, lógicamente, de maestro industrial, que por cierto me dijeron, bueno, aquí los maestros industriales no se admiten como tales, sino los maestros industriales se hacen aquí en la fábrica. O sea, usted va a ser un maestro industrial, pero va a saber más el aprendiz que le ponemos para que le ayude que usted mismo, ¿no?
Y era verdad.
Y era verdad. Sí, porque lo mío era pura teoría. Y el claro. aprendiz lleva toda la vida con el alicate, el destornillador y claro. poniendo faroles
y
por Madrid.
Y dándole chispazos.
Claro.
Oye, José Luis, ¿no es lo mismo salir del pueblo para buscarse un futuro, labrarse un futuro, que escapar de un pueblo?
Sí, yo la verdad es que no habría escapado del pueblo si no hubiera tenido unas hermanas que estaban estudiando fuera allá, magisterio las dos, Alicia y Marisol, y si no hubiera habido una beca para que yo saliera fuera. Realmente yo recuerdo el momento en el que mi padre, el pobre, con una motocicleta que tenía, no recuerdo cómo era, una motocicleta muy, muy, muy simple, que yo creo que había ido solamente al huerto con la motocicleta y nada más ida y vuelta al huerto, se arriesgó con la motocicleta a ir a rellenar unos papeles urgentes a Cuenca, 60 kilómetros, para que el chico pudiera examinarse inmediatamente porque se cerraba el cupo para las universidades laborales, ¿no?
La hija del alfarero, José Luis Perales nos está presentando su nueva novela que edita Plaza y Janés, La hija del alfarero. ¿Cuánto tiene de melancolía de esos pueblos que se están quedando desérticos, casi casi irrecuperables?
Fíjate que puede tener melancolía por un lado, pero por otra parte hay un renacer de nuevo de los pueblos. Y hablo concretamente en mi caso, en mi pueblo. Yo ahora me paseo por Castejón y no tiene nada que ver con aquel pueblo que yo dejé entonces, con las calles de tierra. Vacíos, porque la inmigración había dejado prácticamente vacíos los pueblos, se hundían las casas, y ahora de repente hay un renacer de los pueblos, de la gente que se fue, que ahorró el poco dinero que pudo ahorrar para venir suficientemente para venir a ahorrar, para venir a reedificar sus casas y a buscar un sitio al sol en el cementerio para cuando se muera que lo entierren ahí, ¿sabes? Y ahora es diferente. Tú ahora paseas por cualquier pueblo, por lo menos en el mío, y no lo reconozco. Las casas son nuevas. Han arreglado, la gente ha arreglado las casas, pero han hecho unos casoplones que dicen, pero ¿cómo puede ser?
Bueno,
pues
por,
sí, se han
por,
pasado toda la vida.
Y por dentro lo flipas.
Y por dentro lo flipas, sí, sí, sí. Lo cual ya quiere decir que ya nos hemos redimido un poco de aquella tristeza de la posguerra, de aquellos pueblos abandonados que se hundían.
Ojalá.
Y sí, yo creo que sí, yo los veo renacer, los veo diferentes. La gente es más feliz también. Y ya no se van. Ya no se van tanto, como Emilia. Ahora ya no se van tanto, se quedan allí.
Palo.
Sí, fíjate, estábamos hablando de volver al pueblo, pero tú siempre has vuelto a Castejón. Fíjate si has viajado, si has llevado tu música pues a todas las partes del mundo, los discos que has vendido, lo internacional que eres, y tú siempre te necesitabas regresar a Castejón.
No, sí, lo necesito. Yo cada semana, por lo menos un día, tengo que volver. Para mí encontrarme con mi tierra y oler el perfume de los tomillos y de los romeros y todo eso, para mí es fundamental. La tierra es lo más fiel que hay, no te engaña nunca, ¿no? Y por otra parte, yo he escrito todas mis canciones en el refugio, en ese refugio, esa casa absurda en mitad de la nada que alguna vez os he contado, en mitad del campo, al lado de lo que era un lago, que un día era río y se despertó el lago, y otro día, desgraciadamente, se despertó el lago y se encontró el río otra vez. Como ahora, por ejemplo,
claro.
Donde podía haber camellos del desierto que se ha quedado por el agua que ha quedado vacío.
Ojalá cambie, porque eso tiene una pinta
sí.
desastrosa.
Es terrible.
Estamos oyendo la banda sonora original del autor, lo que nos presentó aquí Javier Gutiérrez, que te llamamos. ¿Cómo se puede producir esta música tan bonita? Por primera vez en tu vida, una banda sonora. Y a la vez escribir una novela, ¿eso no es un poco esquizofrénico para la mente del artista?
Yo creo que sí.
Pero como
eres
así...
Es que yo soy un poco esquizofrénico.
Digo, técnicamente es muy complicado.
No es complicado si te racionas de alguna manera las parcelas, ¿no? Si te pones una parcela para escribir, otra parcela para tus conciertos, otra parcela para tus hobbies y otra parcela para lo que surja. En este caso, la película fue pues una llamada del director de la película. Y entonces me dijo, oye, José Luis, a mí me encantaría que me hicieras una música para una película que estoy haciendo y tal. Digo, hombre, Manuel, ¿cómo me pides a mí si yo sabes que yo no he hecho nunca música para películas? Dice, es que a mí me encantan tus canciones. ¿Y por qué no va a haber una canción tuya en una película, no? Y de repente me dio, digo, mira, perdóname, pero no conozco ninguna película tuya. Apenas te conozco a ti, he oído hablar de ti, pero no sé quién eres, o sea... No sé si esto es suficiente currículum para ver si me lo encargas o no. me dijo, bueno, tú tienes que hacer música y ya está. Me dio el guión de la película, me lo llevé a América porque estábamos de viaje entonces, teníamos 2 meses casi de gira, y empecé a estudiar el guión y la verdad es que me gustó. Primero vi las películas que me las mandó y me pareció el director
de la peli.
Sí.
Claro que lo digo.
Sí, es que
No
nos acordamos ninguno, sí.
Ay, de verdad.
El director de Aníbal.
Sí, sí, sí. Aníbal, sí, entonces. Sí. Bueno, Martín Cuenca, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues nada, yo me estudié el guión y bueno, surgieron unas canciones, las dos, pero no solamente están mis canciones, la música esa, hay detrás unos grandes músicos de jazz, que son los que graban mi último disco y el anterior. Y Pablo, que es mi hijo, que bueno, tiene sus conocimientos de música de hace muchos años ya en América, en Estados Unidos, y han hecho un trabajo estupendo. Y las canciones las ha producido y las ha hecho los arreglos. Y la verdad es que cuando ya vine con las canciones, entonces llamé a Manuel Martín Cuenca. Uh-huh. Perdona, Manuel.
No, el director.
Tengo mis baches ya. Es que uno está ya un poco mayor. Y le llamé, mira, tengo algo, no sé si te gustará y tal. Ah, sí, ¿has hecho algo? Sí. Entonces, nunca había hecho yo una cosa así. Desde que empecé, que alguien me dijo un día, cántame con la guitarra tus canciones. ¿Sabes? Nunca lo había hecho hasta ahora. Y la primera vez fue Rafael Trabuchelli, para saber qué canciones tenía yo y cómo yo tenía que cantar en un disco y que yo no quería y esa cosa, ¿no? Y esta vez, de repente, me dio la vena. Digo, espera, que voy a ir. Y me acerqué al estudio donde estaba él y le canté a capela con una guitarrita.
Y ya está.
Las dos canciones, y ya está. Y dijo...
Te la compro.
Sabía que lo harías. Y me dio un abrazo de lo más emocionado, porque él tenía muchas ganas de decir esta música.
Volviendo al novelista, José Luis Perales. Segunda novela, La hija del alfarero. ¿Y la tercera?
Tal caer.
¿Ah, sí? Claro. ¿Ya estás en ello?
Hola. Bueno, siempre que yo termino un disco estoy pensando en el siguiente.
Claro.
Pero todavía no, es un embrión, todavía no. Pero,
¿tienes en la pelota
sí,
ya?
Sí, sí, sí. No, yo lo que quiero es hacer una trilogía rural, digamos, como estas dos, la anterior, como estas dos novelas, ¿no? Uh-huh. Entonces me gustaría hacer una trilogía de esto y luego ya veremos si cambio de eso o vivo todavía, porque ya estoy un poco mayor para tanto, para tanta
menos,
cosa.
Menos lobos.
Para tanto futuro.
José Luis Perales, La hija del alfarero, novela. Lo edita La Cejanés, tiene una pintaza. La melancolía en la radio y en la literatura siempre funciona.
¿Verdad que sí?
Hay muchos seguidores en la tarde de COPE que mandáis mensajes aquí al figura. Lee nada más lo bueno, Rosa.
¿Eh? Además, es que están llegando de todas partes del mundo. Mira, tengo uno súper bonito que llega desde Chile, Soledad. Dice: solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias por venir a mi país. Mi corazón te agradece tanta poesía.
Qué bonito.
Qué bonito lo que te dicen. A ver, un oyente dice: siempre me ha gustado mucho Perales, pero nunca había tenido nada de él. Así que el año pasado me fui a comprar un doble CD con sus mejores canciones y tengo desde el año 74 al 94. Ahora me queda el resto.
Qué barbaridad. Le ha tomado el gustillo, ¿eh?
Claro, por aquí tenemos o hija, mamá y abuela. Y has recorrido conmigo gran parte de mi historia. Gracias. Un paisano, Carlos, dice que siempre serás nuestro mejor embajador en el mundo. Todo mi apoyo en esta nueva aventura literaria. Y todos están encantados con tu música y con tu libro, así que mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a estas noticias y a estas cosas que te dicen.
¿Te animas?
¿Cómo te vas a marchar?
Mira,
me manda un mensaje mi amigo Rafa García Gutiérrez.
Sí.
Dice: ole tus narices.
Eso.
Defendiendo a los que luchamos en los años 55-65. Son estos, ¿eh?
Estos son, sí.
Son los padres
sí.
De la hija del alfarero.
Exactamente, eso es.
Dice, él ahora es alcalde de Gargantilla, un pueblo de la sierra, pueblo de Madrid. Dice, nací en Sancho Nuño, allí nací y viví. Fíjate, hay tantos pueblos que podrían haberse basado aquí.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Es que
la historia de España.
Este pueblo que estoy contando aquí es los pueblos de Castilla, casi todos.
Claro,
¿no?
Claro.
Casi todos. Hablo de Francisca, y Francisca son esa cantidad de mujeres, de chicas jóvenes que se fueron del pueblo a una aventura que no sabían cómo iba a terminar para ganarse la vida, ¿no? Es un libro que narra exactamente lo que yo viví, lo que todavía siento de recuerdos que me quedaron, porque yo a los 13 años me marché.
José Luis, ¿no? Que muchas chicas seguimos haciendo, salimos del pueblo para venir a la ciudad a buscarnos la vida.
Pero las primeras fueron aquellas.
Sin duda.
Aquellas fueron,
esa es la diferencia.
Heroínas, por no tenía ni para pagarse ni para pagarse el viaje en el tren.
Esa es la diferencia. En un momento, de la mano de la Fundación Repsol, conoceremos el trabajo que realiza la Fundación Integra para la recuperación de las mujeres víctimas de la violencia machista. José Luis Perales, mucha suerte, amigo.
Muchísimas gracias y, suerte. Como siempre, nos veremos otra vez en la tercera, ¿no?
Claro que sí, hombre, faltaría más, faltaría más.
Gracias, muchas gracias a todos también por esos mensajes, gracias.
Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, na, 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 azules como el mar.